Un incremento del 72,48% en la cuota del monotributo que nos motiva la charla con Noelia Villafañe, que está en línea, contadora y presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina. Noelia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, Noelia, cambian estas escalas y a partir de hoy uno empieza a tener, los monotributistas empiezan a tener la posibilidad, creo que es hasta el 20 de enero, si no me equivoco, de las recategorizaciones también, ¿no?
Sí, tienen tiempo para recategorizarse hasta el 20 de enero. Los topes de facturación no van a cambiar, ¿sí? O sea, se van a poder recategorizar en base a esos topes de facturación, pero la cuota, que sufrió un incremento del 72,5%, nosotros estamos reclamando para que se rectifique esa tabla, ¿sí? Uh-huh. El incremento que corresponde es del 33,58%. Uh-huh. Es decir, que AFIP ha incrementado por encima de un 120% la cuota del monotributo porque no ha aplicado el artículo 52 de la ley de monotributo, que establece que se tiene que considerar las dos últimas variaciones de los índices de movilidad previsional. Y bueno, en vez de aplicar esos últimos dos índices, han aplicado el acumulado. Entendemos que ha sido un error, que bueno, que lo tienen que rectificar, así que estamos nosotros dando batalla para que se rectifique la cuota de monotributo, porque bueno, hubo mucho descontento en el sector, mucha preocupación, pero bueno, estamos esperando que, como en el 2021, ¿se acuerdan que nosotros reclamamos por la marcha atrás del retroactivo, cuando uh-huh. AFIP quería cobrar de enero a junio el pago de monotributo? Bueno, nosotros reclamamos y el presidente de la Nación dio marcha atrás al retroactivo. Bueno, estamos esperando que ahora se tome la misma decisión y si no, se presentarán los recursos correspondientes.
Noelia, buen día. ¿Hay canales de diálogo abiertos para que eso pueda ocurrir? Es decir, ¿ustedes como asociación pueden plantearle esto explícitamente a la AFIP con estos datos que nos estás dando para ver si hay posibilidades de subsanar el error?
Sí, nosotros hemos estado en comunicación con el titular de AFIP, que es Carlos Castañeto. Le hemos explicado, bueno, le hemos fundamentado esto de que se han apartado de la ley. También hemos estado hablando con el secretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la Nación, que es Chino Navarro, quien dijo que se iba a ocupar del tema, y bueno, estamos expectantes a que tengamos alguna respuesta positiva en los próximos días. Caso contrario, se presentará el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que tiene efecto suspensivo uh-huh. del incremento cuestionado. Ahí le vamos a explicar al monotributista cómo hacer para pagar sin el incremento cuestionado. O sea, nosotros estamos pidiendo que el incremento sea del 33,58% y no del 72,5%. Entonces, por esa diferencia, el monotributista puede pagar para seguir estando al día y con la presentación del recurso no tendría que pagar con esa parte del incremento que nosotros estamos cuestionando, ¿sí?
Noelia, buen día. El tema así sería para la enorme cantidad de monotributistas que están adheridos al débito automático, ¿no? ¿Podrían cambiar ese pago?
No. Ellos van a tener que darse de baja del débito automático, pero bueno, ya enero ya tendrían que pagar con el incremento. Igualmente, cuando se resuelva a nuestro favor, que nosotros estamos seguros que se va a resolver a nuestro favor, van a tener un saldo a favor y eso lo van a tener que reimputar, como pasó uh-huh. En el 2021, sí. Cuando pagaron retroactivamente el incremento de la cuota del monotributo, luego el presidente dio marcha atrás al retroactivo y bueno, esas personas que pagaron no es que perdieron el dinero, sino se les dio un saldo a favor para reimputar a futuro.
Uh-huh. Y para poner un ejemplo, Noelia, una categoría, la que elijas, ¿no? ¿Cuánto le vino de recategorización y cuánto, de actualización y cuánto debería pagar en realidad?
Bueno, a ver, ahí ya estoy con un ejemplo claro que lo estoy buscando como para que se vea. ¿Qué ha pasado también? Porque nosotros estamos cuestionando esa diferencia de coeficiente entre el 33,58 que debería corresponder al 72,48 que fijó AFIP, pero también hay un incremento en la cuota desde el monotributista de categoría D hasta la categoría K en el componente de obra social, que ahí van a ver que hay una suma muy grande en ese componente, que sí, eso está aprobado por ley, porque eso se aprobó en noviembre junto con la ley de presupuesto. Entonces ese incremento sí es legal porque bueno, más allá que sea injusto, porque muchos no están afiliados a obras sociales y van a tener que pagar aún más de obra social, bueno, eso no sería ilegal porque ya hay una norma que lo establece. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, acá tenemos el monotributista de categoría A, por ejemplo, que estaba teniendo hasta diciembre una cuota de 3.334,24, ahora, según lo que publica AFIP, debería ser de 5.750,75, porque, bueno, ahí aplican el 72,5%, y debería ser, a ver si lo tengo al cálculo acá, si no ya lo calculo, sería 3.334,24, es 34,24 por el 1,33.
Y más o menos 4.300.
Claro, sí, 4.400 pesos.
Uh-huh. Bien.
Pero bueno, imagínense que esto, cuando la persona tiene más adherentes en la obra social, por ejemplo, bueno, el componente de la obra social, claro, que está sobre, como con un incremento superior, se multiplica por cada adherente, uh-huh, y la diferencia termina siendo aún mayor. Uh-huh. Entonces, por eso es que tienen que rectificar más que nada para que quede conforme a la ley, ¿sí? No apartarse de lo que establece la ley, porque el Poder Ejecutivo no tiene potestad tributaria, ¿sí? Acá estamos en Argentina, en donde en materia tributaria es de competencia exclusiva del Congreso de la Nación, y bueno, el Poder Ejecutivo debe respetar lo que establece la ley. Nosotros calculamos que ha sido un error, ¿sí? No creemos que haya sido de mala voluntad, por eso que estamos apelando a que se rectifique en los próximos días, bueno, y en el caso que sigan con su postura, bueno, se presentarán los recursos para remediar esto de que no termine pagando los platos rotos el monotributista.
Aquí nos llega un mensajito de Laura, un oyente, que nos cuenta, es categoría A y no tiene adherentes a la obra social. Ayer explica que ayer entró a su monotributo y el saldo que le aparece para pagar es de 6.420 pesos con 90 centavos. 6.420. ¿A qué se puede deber?
Bien, porque estamos en Mendoza, donde estamos con un monotributo unificado, en donde el monotributista pagaría los 5.750,75 con este incremento que estamos cuestionando, uh-huh, ¿sí? más
ingresos brutos.
Uh-huh. Bien. ¿Sí? Porque estamos bien unificados. Hay provincias en donde no están unificadas y solamente pagan el componente de monotributo y aparte ingresos brutos.
Bien. Noel, entonces, ¿recomendás, si bien los monotributos creo que todos se vencen tipo 22 de cada mes, uh-huh, no pagarlo todavía? Por si hay
no
alguna.
Pagarlo todavía para evitar después tener bien que hacer la reimputación, porque hay muchas personas que desconocen cómo se hace la reimputación y bueno, sería una no poder después contar con ese saldo a favor para después disminuir, okay, la próxima cuota.
Okay.
No pagarlo hasta, bueno, estar atentos a las novedades y estar en plan de acción, de lucha, porque nosotros estamos pidiendo, además de esto, para el 2023, muchas reformas que estamos planteando con respecto al monotributo, que ya tenemos el acompañamiento de los diferentes diputados, de los diferentes espacios políticos, tanto oficialistas como de la oposición, y bueno, la idea es que si nosotros vamos ganando batallas, podamos tener más presión para lograr los temas que a futuro estamos planteando.
Noelia, por ejemplo, ¿qué modificaciones están pensando?
En el monotributo contractual, por ejemplo, que es una de las figuras que ha sido muy controversial. Hoy un monotributista empleado público, ¿sí?, de un municipio o de provincia, acá en Mendoza hay muchos contratos, o sí, en hospitales públicos, por ejemplo, muchos enfermeros que están trabajando, ¿sí?, como cualquier otro empleado público, gana por debajo de lo que está pagando, lo que está ganando ese empleado público, pero además no tiene vacaciones ni aguinaldo, uh-huh, ¿sí? Y lo pueden desvincular en cualquier momento porque están con un contrato de monotributo. Están siendo precarizados laboralmente porque no correspondería aplicar un contrato de monotributo, ¿bien? Sin embargo, esas personas están siendo precarizadas, hoy no tienen derechos. Entonces nosotros decimos, bueno, frente a esa situación hay que crear una figura de monotributo contractual en donde esa persona pueda tener vacaciones, pueda tener aguinaldo, pero que además el empleador, en este caso el Estado, sea quien tenga que pagar su monotributo. Porque si no, vos tenés muchísimas personas que están, por ejemplo, hoy como empleados municipales, barrenderos, en mantenimiento de espacios públicos, que ganan menos de los índices de indigencia, ¿sí? Por ejemplo, están ganando 40.000 pesos, y tienen que pagarse su monotributo y no tienen estos derechos que yo les menciono, los de las vacaciones y los del aguinaldo. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros estamos planteando y queremos que se revierta, más que nada porque no podemos permitir que sigamos con esta situación tan precarizada laboral y que, bueno, se van sumando también la parte privada, que van teniendo contratos monotributistas. Hablemos de las apps que tienen, no sé, en Pedidos Ya, por ejemplo, bueno, las plataformas, Uber, son monotributistas y, bueno, van teniendo también esta realidad de no contar con estos derechos mínimos que deberían tener como trabajador.
Claro, que es una prestación de servicios diferente a algo ocasional o freelance, por ejemplo.
Tal cual, que la persona pudiera tener una, podría tener, no sé, muchos clientes, no sé, un diseñador gráfico, que no tiene que trabajarle a una sola persona, sino a le trabaja, tiene clientes, pero no, en este caso hay un solo empleador que está con un contrato de monotributo, bueno, precarizando laboralmente a la persona. Entonces decimos, bueno, existe esa realidad, el propio Estado es el mayor precarizador en materia laboral bajo estos contratos. Entonces, bueno, saquémonos la careta y empecemos a establecer derechos para estas personas, ¿sí? Muchos nos han dicho, no, pero sería como aceptar la precarización. Bueno, pero ¿qué vos preferís entonces que siga esta situación irregular? Obviamente que sería ideal que todos pasen a planta, o sería ideal que todos sean empleados en relación de dependencia, pero bueno, la gran mayoría no nunca va a suceder este pase a planta. Y además hay un alto mercado laboral en negro que se podría evitar con esta figura, y además esas personas después se pueden jubilar. O sea, cambiaría todo el sistema actual que es tan irregular que está viviendo Argentina. Así que bueno, eso sería uno de los temas que nosotros planteamos como reforma integral, además de establecer un mínimo no imponible, es decir, las personas que están teniendo una facturación por debajo de la línea de pobreza, que no paguen monotributo, porque si no es como sacarle del ingreso que tiene de sustento para la familia una parte para ese impuesto, cuando en realidad es un autotrabajo o un autoempleo. Y bueno, también de esa manera las escalas subirían de monto y harían que los monotributistas vayan teniendo también, que más personas pasen al régimen del monotributo, actualizando los topes de facturación, que han quedado muy por debajo de la inflación. Así que bueno, son varios puntos que tenemos para una reforma integral. Estamos muy contentos nosotros de que hemos hablado con los diferentes legisladores, los diferentes espacios políticos, y hemos encontrado justamente que todos nos han dicho, bueno, tiene criterio lo que están pidiendo, pero de cara al 2023, eso nos decían el año pasado. Así que ahora estamos en el 2023 y la idea es poder trabajar sobre esto, pero ir conquistando también luchas intermedias, ¿sí?
Noelia, pasemos un segundito a la recategorización. Es hasta el 20 para recategorizarse. ¿Cómo se hace? ¿Se hace mirando la facturación del año anterior, previendo la facturación de este año?
Acá hay que tener en cuenta algunos puntos que son claves. Los monotributistas, sí, con el afán de querer cobrar, si se equivocan a la hora de hacer una factura, vuelven a rehacer la factura y no hacen la nota de crédito para anular la factura errónea, ¿sí? Esto hace que muchos tengan duplicación de factura, o incluso triplicación de factura, por no hacer las notas de crédito correspondientes. Hoy es el momento de hacer esas notas de crédito, considerando qué factura y a qué periodo corresponde, ¿bien? Para poder deducir y que quede el monto de facturación real del año. Sí. Del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Ahí hay que ver cuánto es lo que el monotributista ha facturado. Eso se compara con los topes de facturación de las tablas que están publicadas en la página de AFIP para el 2023. Bien. El monotributista puede o mantenerse en la misma categoría, que ahí confirmaría la categoría, o bajar de categoría o subir de categoría. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo le tengo tanto miedo a la recategorización, ni quiero ni mirar, no quiero, me voy a quedar quieta por la duda, porque capaz que AFIP, si hago la recategorización tengo que subir de categoría, entonces mejor me hago la sonza, me quedo quietita y no hago nada. Bueno, a esas personas que les corresponde subir de categoría, si no hacen nada, AFIP las recategoriza de oficio. ¿Bien? O sea, no es que van a salvarse de estar en una categoría superior por no recategorizar. Ahora bien, aquella persona que le corresponde bajar de categoría y no hizo la recategorización, AFIP no la baja de categoría de oficio. O sea, AFIP va a decir, bueno, si vos querés seguir pagándome como categoría C, cuando te correspondería categoría A, bueno, por algo querés seguir siendo C. O sea, no te baja de categoría. Entonces esto es importante, por eso que es importante que se haga la recategorización antes del 20, porque después ya no hay forma de hacerla hasta julio. Y que, bueno, tienen que considerar eso, que son los montos de facturación, pero también tiene que tener relación con lo que figura en la pestaña Nuestra Parte. La pestaña Nuestra Parte es todo lo que AFIP conoce de nosotros, ¿sí? Ahí sabes si tenés compras con tarjeta de crédito, si tenés compras de moneda extranjera, si tenés depósitos a plazo fijo. Entonces, si uno tiene muchos consumos con tarjeta de crédito y uno dice, bueno, yo soy categoría A, pero estoy tarjeteando todo y tengo mucho consumo de tarjeta de crédito por encima de lo que yo estoy declarando como ingreso. Bueno, AFIP ahí le sale como una alerta y también te pide recategorizarse de oficio, salvo que vos digas, no, las compras que yo hice son con el adicional de mi hijo, por ejemplo, que él tiene otros ingresos y él es quien paga la tarjeta. Pero por eso es importante ver qué es lo que figura ahí para evitar esos trastornos a futuros, porque después hay que presentar recursos o descargos para justamente evitar que nos suban de oficio a una categoría que no corresponde.
Sí, Noelia, perdón. Sí, sí, de todas maneras, la recategorización es a partir, se hace este mes hasta el 20, pero empieza a impactar el mes que viene. Es decir, que este mes, si nada cambia, hay que pagar con la categoría actual y además con la cuota nueva. Esto es así.
Tal cual. Y este impacto de la recategorización va a ser a partir de febrero. Bien. Es decir, que si bajaste de categoría, vas a tener un ahorro. Pero a partir de febrero. Y acá hay otra cosa importante para decirlo, es que existe la figura del monotributo social. Hoy muchos monotributistas dicen, no, se me disparó mi categoría A, me voy a dar de baja, estoy enojado, bueno, voy a ser clandestino. Bueno, no, existe la figura del monotributo social, que hay muchas personas que la desconocen. De hecho, el 90% de los que hoy son monotributistas categoría A podrían ser monotributistas categoría A del tipo social, y acá hay un desconocimiento tal de esta figura que muchos piensan que es solamente para artesanos o para personas que son indigentes, y esto no es así, ya que el monotributista social puede tener hasta 2 bienes inmuebles a su nombre, puede tener hasta 3 vehículos a su nombre, siempre y cuando la antigüedad no sea inferior a 5 años, ¿sí? O sea, que sean autos nuevos, no, pero si tiene 3 vehículos y superan la antigüedad de 5 años, sí pueden tenerlo, y además pueden tener local de venta al público. Hay muchos que dicen, ah, no, porque yo tengo el kiosco que da a la calle, no puedo ser monotributista social. No, sí puede ser, o sea, pueden ser los mecánicos, los que tienen compra-venta de algo, los peluqueros, costureras, o sea, es una amplia variedad de actividades en donde, por ejemplo, hasta diciembre el monotributista de categoría A social pagaba 887 pesos con 59 por mes. Entonces esto también es importante para decirle a la gente que hoy está en la clandestinidad, decirle, che, existe una figura del monotributo social, te vas a poder jubilar a futuro porque tenés aportes jubilatorios, no vas a perder la asignación universal por hijo ni la tarjeta alimentar, y además vas a poder estar blanqueada en una economía en donde es importante dejar de estar en negro y estar en una economía formal, ¿sí? Así que esto también es importante que lo digamos para que la gente se entere.
¿Y eso depende del tope del ingreso bruto anual? ¿También tiene otra escala?
No, es la misma escala porque es monotributista, categoría A social, o sea, se toma como el monotributo categoría A. Ahí hay muchos que dicen, ah, no, porque yo me fijo y en la página sale que puedo facturar hasta 466.000, y no, y antes en diciembre uno podía facturar, por ejemplo, 748.000 pesos anuales. Bueno, ahora va a poder facturar 900.000 pesos anuales, que es lo que establece la tabla de AFIP, porque el monotributista cambia, como quien dice, la calidad de monotributista, pero termina siendo categoría A, como el monotributista promovido, igual, como el común, como el social, todos son iguales, ¿sí? Son todos categoría A.
Noelia, muchísimas gracias por este tiempo y por aclarar todas estas dudas que son útiles para los monotributistas. Muchas gracias.
Bueno, un beso muy grande para todos. Y otra cosa que también, que todos se jubilan con la mínima, porque hay muchos que dicen, ah, no, yo tengo una categoría más alta para jubilarme con mayor jubilación. Uh-huh. Esto no es así, todos se jubilan con la mínima. E invitarlos a todos a que se sumen, que vayan a la página de Facebook, que es Monotributistas Asociados República Argentina, o la página web, que es www.monotributistasasociados.com.ar. Un Perfecto. Beso muy grande para todos.
Gracias. Chao, gracias, Noelia. Ahí hablábamos con Noelia Villafañe, la presidenta de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina, en su página web para más consultas.
Nacional, la radio.